Washington coloca al régimen cubano en la lista negra por tráfico de humanos. 8 de los 9 jóvenes condenados por intentar ingresar en la base naval de Guantánamo se declaran en huelga de hambre. Michelle Bachelet se reúne en Caracas con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y el presidente Trump afirma que Irán cometió un gran error al derribar un dron en el estrecho de Hormuz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y gracias como siempre por continuar en sintonía con Radio Martí. Les vamos a ofrecer ahora los detalles de las noticias principales ocurridas hoy en Cuba y también en el resto del mundo. Hoy, jueves 20 de junio del año 2019. Estoy un poco rara con los números. Exactamente las 5:01. Soy Margarita Rojo, eso sí les puedo asegurar. Junto a mi colega Ariane González en el estudio A de Radio Martí. Ahí está Efraín García, nuestro ingeniero en los sonidos, y Luis Covarrubias en la producción. Y ahora los detalles de las noticias.
Estados Unidos incluyó este jueves a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Michelle Sague tiene la información.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa. El informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física. Y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la denuncia contra la dictadura cubana hecha por la organización Cuban Prisoners Defenders es de absoluta gravedad. La ONG dijo en un comunicado que el régimen cubano está ofreciendo dinero a los disidentes para que se vayan del país y los amenaza de muerte si no hay cooperación. Son expatriaciones forzosas, dijo Almagro en su cuenta de Twitter.
Y se encuentran plantados y en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los jóvenes condenados por intentar ingresar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos luego de quedar sin efecto la apelación. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el domingo se encuentran plantados y en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los 9 jóvenes de Cienfuegos que fueron condenados el pasado 10 de mayo por intentar penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, luego de haber sido informados que se dejó sin lugar la apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los jóvenes.
El sábado le informaron a los muchachos que le habían negado la apelación y el domingo lo dejaron llamar el día de los padres. Desde entonces ellos están plantados. Daniel Martel, él no está plantado porque según ellos, que ahora lo van a tratar para acá por otra causa que la policía aquí lo está acusando de otra cosa, él no se quiso plantar.
Según Aguilar Conde, ayer el abogado Jorge Lescalle Delgado acudió al Combinado Sur para conocer detalles.
Ayer fue el alguacil, según el abogado, a llevar los papeles allá a la prisión con la negación de la apelación. Ahora lo separaron a todos.
El abogado Alberto Méndez Castelló comenta que ahora solo le queda a la familia pedir una revisión al Tribunal Supremo.
Declarado sin lugar el recurso de casación, a ellos ahora le queda un último recurso que se llama procedimiento de revisión, que lo pueden solicitar al fiscal general de la República, al presidente del Tribunal Supremo o al ministro de Justicia.
Los 8 jóvenes condenados que están en huelga de hambre son Ariel Martínez, Jordanis Ramírez, Yasmín Yasdiel Galván, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Yasmani Marcelino Mendoza y Roinel Espinosa Céspedes. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Joanny Sánchez conversó con Joe Cardona en el programa Arcoíris de Radio Martí acerca de los mensajes de odio que han posteado en Twitter funcionarios de Texas y de la aduana de Cuba por su participación, la de Joanny, en la campaña online Bajen los Precios de Internet.
Ahora somos más de 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil con la llegada de Internet, la navegación. Pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, se creó la etiqueta Bajen los Precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues ha estado demandando a Texas que mejore su tarifa, las haga más accesibles al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Como siempre, pues, en las instituciones estatales dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé sin ningún protagonismo especial, ni fui fundador de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Uno de los mensajes posteados por Mayra Arevich Marín, que es la presidenta ejecutiva de Texas, expresa así: no les conviene mostrar las etiquetas hashtag Cuba informatiza o hashtag Cuba más internet versus bloqueo, porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar. Y en otro tuit, un funcionario de aduana expresa textualmente: el descaro de Joanny, FJB, o sea, fea, jinetera y mandolera, no tiene límites.
Y las autoridades cubanas informan al periodista independiente Henry Constantín, director de la publicación La Hora de Cuba, que no puede salir del país por estar regulado. Constantín dijo a Radio Martí que se dirigió a las oficinas de trámites del MININT en la ciudad de Camagüey, donde le informaron de la medida días antes de viajar a la próxima Asamblea General de la OEA en Colombia.
Lo que han hecho es regularme, que es una prohibición de salir del país, ¿no? Porque sabemos que para salir hay que pasar por los controles de ellos. Entonces, yo lo confirmé anteayer, no sé en qué momento ellos lo establecieron, me imagino que ya están en las oficinas de trámites, donde se saca la identidad, pasaporte y todas esas cosas. En las oficinas de trámites del MININ, uno vaya a veces y le dicen su estatus migratorio, cómo está, si puede salir o no. Iba a pasar por Miami y a Colombia, a la Asamblea General de la OEA. Era, bueno, puede ser, no sé, por un día o puede ser por dos años, como estuve yo casi en el último periodo, o puede ser por mucho más, como llevan muchos cubanos que llevan desde el 2013, que están con previsión de salir de Cuba. Ellos les han molestado, bueno, la visibilidad, vieron que tampoco me quedé cuando estuve afuera, a pesar de todas las amenazas que me hicieron llegar a través de mis padres, de todo el acoso. Y además notan que seguimos trabajando. Lo que se les ocurre es hacer eso.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:09 en Radio Martí. Vamos a pasar a nuestro segmento sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, importante a lo largo de todo el día. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó el miércoles a Venezuela para una visita de trabajo que la va a mantener en el país hasta mañana viernes, y en la que se espera reunirse con actores políticos y también supuestas víctimas de violaciones de los derechos fundamentales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU que ya se ha reunido, entre otros, hasta el momento, con el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arriaza, y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, mientras que familiares de presos políticos y también otros actores del complejo contexto político local esperan su turno, se espera posiblemente para mañana. Mientras tanto, estamos tratando de hacer contacto con nuestra colega corresponsal, Aymara Lorenzo. Mientras tanto, venezolanos han salido hoy a las calles a protestar desde temprano en la mañana para llamar la atención justamente de Bachelet, para tener más detalles de lo que está ocurriendo y para que se sepan las violaciones de los derechos humanos. Tenemos un reportaje de Aymara Lorenzo, no sé si la tenemos ya en línea. Aymara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, un saludo para ti y para la audiencia. Lo que puedo comentarles es que en medio de los cuestionamientos de familiares y víctimas y de los actores de la sociedad civil, a la agenda de reuniones de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha desarrollado su visita a Caracas, que culmina mañana en la noche con un último encuentro que está previsto con el gobernante Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
O sea, mañana viernes con Nicolás Maduro. Viernes, ¿y entonces cuándo con Juan Guaidó?
Bueno, con Juan Guaidó está previsto sea mañana a las 9 de la mañana, okay. Con Juan Guaidó y con la directiva de la Asamblea Nacional. También está previsto, aunque no está confirmado, que se reúna con Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente. Hoy en el día has obtenido encuentro con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, el defensor del pueblo, el fiscal general de la República designado por la constituyente Tarek William Saab, quien habló de procesos judiciales que se han desarrollado a favor de las supuestas violaciones de derechos humanos. Y también hace referencia a que la Fiscalía contabiliza 6.000 violaciones, de un poco más de 6.000 violaciones de derechos humanos. Lo que no deja claro es que buena parte de esas violaciones ocurren a manos del Estado. Esto es algo en lo que nuevamente se hace sentir la opacidad del régimen, que intenta manipular la información a su favor.
Tiene una agenda muy apretada la alta comisionada de Naciones Unidas, Bachelet, me parece, ¿no? Para poder tener una óptica no general de la situación en Venezuela.
En efecto, a esta hora, a las 5 de la tarde, bueno, ya son las 5 y 12, a las 5 de la tarde comenzó la reunión con las organizaciones no gubernamentales y con algunos familiares de las víctimas de violación de derechos humanos. Uno de los cuestionamientos que hacía Liliana Ortega, la directora ejecutiva de COFAVIC, del Comité de Víctimas de El Caracazo, es que la agenda de Michelle Bachelet debió haber sido el 50% de conversación con víctimas de violaciones de derechos humanos, y esta petición no fue escuchada. De hecho, Margarita, durante las últimas 12 horas de la visita de Bachelet, se han desarrollado protestas en Caracas de los trabajadores petroleros, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores del Hospital JM de Los Ríos, de los educadores, de los propios familiares de las víctimas de derechos humanos, y los testimonios que pudimos recoger, que estaremos presentando en el siguiente reporte para Radio Martí, son testimonios desgarradores de madres que tienen 16 años luchando por la libertad de sus hijos porque son presos políticos por los hechos del 11 de abril, o por ejemplo el de una señora que es la esposa de la única persona detenida por el mega apagón del 7 de marzo, wow, que se le está acusando de terrorismo.
A una sola persona.
Para mañana, por cierto, a las 11 de la mañana está convocada una concentración también en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la oficina base en la cual, desde la cual está operando Michelle Bachelet aquí en Caracas, en el este de Caracas, en los Estados Unidos.
Ahora déjame decirte, Aymara, entonces Juan Guaidó va a tener que moverse hasta esta instalación de la sede de Naciones Unidas, ¿no?
No, esa es su base de operación. Ella esta mañana llegó allí, estuvo media hora allí y de ahí salió en las diversas reuniones. Las reuniones con el gobierno han sido en la Casa Amarilla de la Cancillería. La reunión con Guaidó está previsto, o sea, mañana a las 9 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas.
O sea, en el Parlamento.
En el Parlamento, exacto.
¿Y las manifestaciones que había convocado Guaidó, ¿dónde se van a efectuar?
La manifestación va a ser mañana a las 11 de la mañana en la sede del edificio del PNV.
La idea, me imagino, Aymar, es para que Michelle Bachelet vea de primera mano, ¿no? El sentir, ¿no?, de algunos en la población, sobre todo en la capital.
Por supuesto. Y fíjate que esta mañana, Margarita, en estas concentraciones, en estas protestas que se desarrollaron de los trabajadores petroleros, ellos trancaron la avenida Urdaneta, que está prácticamente en la misma acera donde está la Cancillería, y allí llegaron los colectivos a amedrentar a los periodistas, a los trabajadores de la prensa que estaban dando cobertura a este hecho para, pues por supuesto, impedir que los venezolanos y el mundo se enteren de lo que está ocurriendo, de cómo está siendo manejada la agenda de Bachelet y cómo los venezolanos que desean ser escuchados por ella no están recibiendo la atención que requiere, porque requieren por la expectativa creada por esta
visita. Bueno, lo que queda, como tú has dicho.
Hay organizaciones, para terminar, como Provea, que pues dice que el éxito de esta visita, que la misma Bachelet ha dicho debe tener resultados concretos, podría ser eventualmente la creación de una oficina permanente del Alto Comisionado de los Derechos Humanos aquí en Caracas para monitorear todas las incidencias de violaciones que se registran.
Sería un logro. También hay que esperar el resultado de las reuniones que va a sostener con el presidente interino Juan Guaidó y el presidente en disputa Nicolás Maduro, y luego, por supuesto, el comunicado oficial antes de partir de regreso a Nueva York. Aymara, sé que vas a estar cubriendo para nuestros noticiero ahora de última hora a las 11 de la noche en resumen, y seguramente mañana tendremos los detalles. Nuestra colega Aymara Lorenzo, en especial, como siempre, para Radio Martí en este noticiero. Y para finalizar la situación de Venezuela, tenemos que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Kimberly Breyer, dijo que justamente Michelle Bachelet debe de tener acceso a los presos políticos durante esta visita que está efectuando estos días en Venezuela. Breyer dijo, por ejemplo, que Bachelet debería poder visitar y exigir la libertad del parlamentario Edgar Zambrano y al jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero. Las 5 y 17 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. El pronóstico, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón del Atlántico se extiende con condiciones muy estables sobre la Florida, Cuba y el norte del Mar Caribe. A esto se añade una extensa capa de polvo del Sahara, que se extiende desde las aguas del Atlántico hasta el grupo de las Bahamas y que eventualmente llegará al sur de la Florida y Cuba, limitando la actividad de nublados y lluvias por lo menos hasta la mañana del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:18 minutos, continuamos también con más noticias titulares, justamente otra de las noticias del día. El presidente Donald Trump atribuyó el derribo de un dron estadounidense a alguien imprudente y estúpido, mientras que el Comando Central de Estados Unidos dijo que el derribo fue un intento de interrumpir el monitoreo del Golfo Pérsico. Sobre esto nos informa Michelle Sagué.
Antes de una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente Trump dijo que el dron estadounidense derribado por Irán volaba sobre aguas internacionales y no en territorio iraní, como dijo Teherán.
We have it all documented. It's documented.
Dice que lo tienen documentado científicamente, no solo con palabras, y que Irán cometió un gran error. A la pregunta de cómo responder a Washington a Irán, el presidente solo respondió: ya lo sabrán. Mientras tanto, en una conferencia de prensa telefónica, el teniente general Joseph Quastella, comandante de las Fuerzas Aéreas en el Comando Central en la región, calificó de categóricamente falsos los informes iraníes de que el dron militar fue derribado sobre su territorio.
This was an unprovoked attack on a U.S. surveillance asset.
Dice que fue un ataque sin provocación contra un aparato de vigilancia de Estados Unidos que no violó el espacio aéreo de Irán en ningún momento. Dice que el ataque es un intento de interrumpir la habilidad de Estados Unidos de monitorear la zona tras recientes amenazas al transporte marítimo marítimo internacional y al flujo comercial libre. Guastella dijo que el aparato volaba a una alta altitud y a por lo menos 34 kilómetros del territorio iraní cuando fue derribado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras, un senador del Partido Republicano considera que si Irán ataca, Estados Unidos debe responder, pero agrega que mucho más preocupante sería un conflicto entre Israel e Irán. Amplía desde Washington Luis Alberto Facal.
El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo a Fox News que la situación con Irán se está volviendo más peligrosa cada día y se refirió a lo que debería hacer el presidente Donald Trump. Pienso que debe poner sus refinerías petroleras en su lista de objetivos. Pienso que debe buscar hundir la marina iraní si atacan envíos de nuevo. Pero lo que más me preocupa es un conflicto entre Israel e Irán y vamos a estar del lado de Israel si eso ocurre. Irán cuadruplicó recientemente su producción de uranio enriquecido a bajo nivel y amenazó con aumentar el grado de enriquecimiento a niveles armamentísticos en un intento por presionar a Europa para revisar el pacto de 2015, del que Estados Unidos se retiró el año pasado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump informó que se va a reunir con su homólogo ruso Vladimir Putin la próxima semana en la cumbre de los 20 países más industrializados, conocidos como el G20. Esto va a ocurrir en Japón.
En una entrevista que concedió el miércoles a la cadena televisiva Fox News, Trump dijo que sostendría reuniones con Putin y el presidente chino Xi Jinping.
Quiero llevarme bien con Rusia y creo que lo haremos. Quiero también estar bien con China y creo que lo haremos. Me reuniré, dijo el presidente, en realidad con los dos la próxima semana en Japón, la reunión del G20.
Y el jefe comercial de los Estados Unidos se reunirá también con los negociadores chinos antes de esta cumbre del G20, informa desde Washington Tony Cano.
El principal negociador comercial de Estados Unidos dijo este miércoles que Pekín y Washington quieren un pacto comercial exitoso y que espera reunirse con un alto funcionario chino antes de la cumbre del G20 de la próxima semana en Japón, en la que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping conversarán. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a la Comisión de Medios y Arbitrios que él y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunirán con Liu He, viceprimer ministro y negociador principal de China, antes de la cumbre del G20 en Japón. Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, están en medio de una costosa disputa comercial que ha presionado a los mercados y ha perjudicado a la economía mundial. Las conversaciones para llegar a un acuerdo fracasaron el mes pasado, luego de que funcionarios de Estados Unidos acusaron a China de desconocer compromisos. El diálogo desde entonces ha sido limitado y Trump ha amenazado con más aranceles a los productos chinos en una escalada que empresas de ambos países quieren evitar. No está claro cuándo se reanudarán las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero Washington está ciertamente dispuesto a participar con Pekín en las discusiones, agregó Lighthizer. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Comité de Asignaciones del Senado aprobó $4,500 millones en ayuda humanitaria. Gran parte de esta ayuda está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
$4,600 millones. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó esta suma en ayuda humanitaria. En gran parte está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Y en cuanto al muro, los demócratas aseguran que la legislación propuesta incluye disposiciones para evitar que la administración use parte de los fondos para construirlo. Este proyecto de ley será sometido a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene y coincide ya con la campaña del presidente para su reelección, centrada en buena parte en la cuestión migratoria.
Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido.
Trump dijo así en su presentación de campaña para 2020 estar cumpliendo con la gran promesa de hace 3 años, pese a que no ha conseguido que el Congreso le apruebe los miles de millones de dólares que solicitó para el muro.
Es más fuerte, más grande, mejor y más barato.
Más barato. El presidente dijo que había adaptado su proyecto ante la negativa de los legisladores a concederle presupuesto.
Tras el evento, el mandatario compartió 2 tuits que confirman que la cuestión migratoria será un tema central en su nueva campaña. Tilda a los demócratas de extremistas y depravados por su política de fronteras abiertas y asegura que ningún aspirante a la Casa Blanca ha expresado su apoyo a las autoridades fronterizas. Bricio Segovia, Voz de América,
Son las 5:24 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente chino Xi Jinping dijo hoy al líder norcoreano Kim Jong-un que el mundo espera que Corea del Norte y Estados Unidos puedan conversar y que tengan éxito, tras elogiar, por supuesto, los esfuerzos de Pyongyang por la desnuclearización.
Jinping manifestó que había viajado a Corea del Norte por espacio de 2 días para consolidar una amistad tradicional y para promover el proceso político para una solución al problema de la península de Corea.
La agencia Reuters dijo que Jinping llegó a Pyongyang en un momento en que Pekín quiere reforzar la posición de Corea del Norte, una semana antes de que el presidente chino y el de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnan para tratar de superar una amarga disputa comercial.
Y la líder de Hong Kong, Carrie Lam, pareció ignorar la fecha límite del jueves establecida por algunos manifestantes para retirar un proyecto de ley de extradición que ella promovió y pospuso, preparando el escenario para una nueva ola de manifestaciones en la ciudad gobernada por China.
Y la Lam suspendió el proyecto de ley, lo que permitiría que los sospechosos criminales de la ex colonia británica fueran extraditados a China continental para ser juzgados.
También están exigiendo que el gobierno retire todos los cargos contra los arrestados durante las protestas de la semana pasada, acusen a la policía de lo que describen como una acción violenta y dejen de referirse a las protestas como una revuelta.
Y un ex jefe de ETA, Josu Ternera, cuya liberación fue ordenada el miércoles por la mañana por una corte francesa, volvió a ser detenido, esta vez por la noche, tras un pedido de extradición de España. La agencia francesa de prensa tiene la información.
Una corte de apelaciones de París ordenó el miércoles la liberación inmediata bajo control judicial del ex jefe de ETA, Josu Ternera. Luego fue puesto bajo detención judicial por la noche tras un pedido de extradición de España. El antiguo número uno de la organización armada disuelta el año pasado había sido liberado por la mañana con la condición de no salir de Francia y ficharía una vez por semana. Sus abogados afirmaron que el estado de salud de Ternera es incompatible con su detención, aunque no confirmaron si tiene cáncer, como asegura la prensa española.
También es una forma de contribuir al apaciguamiento del País Vasco en el proceso de reconciliación, y especialmente una perspectiva de crear, en todo caso de contribuir a una situación política que permita la no repetición de los acontecimientos del pasado.
Ternera fue detenido el 16 de mayo en el estacionamiento de un hospital en los Alpes franceses, donde acudía a ser tratado. Sus abogados contaron que debía someterse a una cirugía ese día. Josu Ternera, que estuvo prófugo 16 años, ha pedido ser nuevamente juzgado por los tribunales que lo condenaron en rebeldía en 2010 y 2017. Una nueva audiencia tendrá lugar el 28 de junio. Se le vincula con un atentado en 1987 contra un cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, España, que mató a 11 personas, entre ellos 6 menores. ETA protagonizó más de 40 años de violencia que dejaron al menos 853 víctimas mortales en su búsqueda por conseguir la independencia de España, del País Vasco y Navarra.
El príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita tiene responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, así afirmó la ONU en un informe que pide más sanciones internacionales contra el heredero de la monarquía saudí y continuar las investigaciones bajo los auspicios del organismo internacional. Más detalles con Carmen María Rodríguez desde la sede de la ONU.
Existe evidencia creíble que el príncipe heredero saudí es responsable por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. La investigadora independiente Agnes Callamard lanzó su informe en Ginebra en que señala a Arabia Saudí como responsable bajo el derecho internacional de lo que Callamard calificó como la ejecución premeditada de Khashoggi. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
As for the actual killing of Jamal Khashoggi, the Secretary General believes that this was a horrendous crime that shocked people around the world.
En torno a la matanza de Khashoggi, el secretario general cree que este fue un crimen horrendo que consternó a la opinión pública internacional, y desde que surgieron los primeros informes, él condenó el suceso y ha hecho un llamado por su investigación y porque se rindan cuentas. Guterres puede lanzar su propia investigación solo en caso una jurisdicción competente se lo encomiende, añadió Dujarric. La investigadora Callamard en su informe señala altos funcionarios de la monarquía saudí como los responsables por la matanza del periodista disidente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Martí es para ti.
Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 de la tarde, una tarde de jueves 20 de junio del año 2019. Y ustedes continúan en sintonía con Radio Martí, la segunda media hora de nuestro noticiero, edición de las 5, con muchas más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Ariane González, Efraín García, contento porque lo tiene ahí el reloj marcando la hora en los controles y en la producción, Luis Covarrubia. Pedro Corzo nos va a acompañar en esta segunda media hora para poner un poco más en perspectiva la importancia de la visita que está efectuando la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a Venezuela, la importancia y lo delicado de la situación. Además tenemos los deportes, resultados de los partidos con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a más noticias y por supuesto siempre iniciamos con Cuba.
El joven Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad, murió en enero del año 2019 por un disparo en la espalda propinado por un policía en Mayarí, en la provincia de Holguín. En una entrevista telefónica para el programa Hoy en Cuba de Radio Televisión Martí, la señora Rosa Esther Cainet, madre de Raidel Vidal, explicó lo sucedido al periodista Tomás Cardoso.
Rosa, buenas tardes, señora. ¿Qué día ocurrió este lamentable incidente en enero?
El día 23 a la 1 de la mañana.
El día 23 de enero a la 1 de la mañana. ¿Cómo fueron los hechos y qué ocurrió hasta ahora?
Se encontraba comprándole café a los campesinos, que eso es ilícito, ¿ves? Al regreso ellos iban subiendo una lona, según cuenta un muchacho que andaba con él, con los caballos de mano. Y ahí la policía le salió, dice ese muchacho que nunca dijo algo de la policía, ni que nunca tiró un tiro al aire, ni nada. Dos dejan los caballos en el monte y se van a fuga, y el mío se monta en la yegua para salir corriendo en la yegua para huir, y el policía le tiró y le dio un pulmón y me lo mató.
¿Y qué dice el certificado de la autopsia de su hijo?
Muerto por el disparo.
¿Se conoce el nombre del policía que le disparó?
Se llama Alexei Gutiérrez Herrera.
¿A qué instituciones usted ha acudido?
Fui a Fiscalía General de la República, fui a Atención a la Población, me mandaron para el Ejército Oriental y a Fiscalía aquí en Holguín, y tres veces se han declarado a mi hijo culpable, que ni el policía le disparó porque mi hijo le sacó un hacha a un policía.
¿Qué evidencia tiene usted que eso es falso? ¿Hay testigos?
Mire, el tiro fue en el pulmón. El testigo que andaba conmigo se lo vio todo, que nunca se separó de él. El muchacho me lo dijo y yo lo grabé. Yo tengo la declaración esa en mi mano.
¿Y qué le queda legalmente usted por hacer, señora?
Yo no tengo dónde ir porque ya he recorrido todo lo que debía haber hecho. Estoy desesperada porque era lo único que yo tenía en mi vida. Nunca fue un bandido porque mi niño no lo educamos, mi mamá, mi papá y yo. Mi niño lo hicimos un profesor licenciado en cultura física con una niña de 6 años. Mi niño trabajaba en el Inder. Era un buen muchacho, pero bueno, el salario no le alcanzaba y querían tener más hijos.
Independientemente que estaba una actividad que ellos consideran ilícita, nada justifica, señora, que le hayan dado este tiro por la espalda. Muchas gracias, Rosa Esther.
Y los opositores Jordanis Chávez Rol y Saqueo Báez Guerrero, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fueron detenidos en las últimas 24 horas en Santiago de Cuba y La Habana, respectivamente. Báez Guerrero fue liberado tras 4 horas de detención, según dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de un PACU.
En la mañana detuvieron a el activista Jordanis Chávez Rol cuando iba saliendo de su vivienda ubicada en el reparto Madre Vieja de la ciudad de Santiago de Cuba. Lo tienen, según tenemos información, en la segunda unidad policial y hasta ahora pues no sabemos cuál es el motivo de la detención. En el día de ayer fue detenido el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana y miembro de nuestra dirección, Saqueo Páez Guerrero. Le interceptaron cuando se dirigía a participar en una reunión reunión en el reparto Lauton del municipio 10 de octubre con miembros de la célula José Martí, pues contra su voluntad le llevaron primero a la unidad policial de Aguilera y luego fue trasladado en una patrulla hacia la unidad policial conocida como Construcción. Allí, pues, un oficial le insistió nuevamente que abandonase el país, que todavía estaba a tiempo. Y Saqueo dejó bien claro de que él, por ninguna causa, va a abandonar la lucha por la libertad de Cuba. Pasó aproximadamente 4 horas detenido. Y todo esto en el contexto de que el día de ayer la UNPACU, Cuba Prison Defender y el Instituto Pasmos presentaron una denuncia a través de un informe sobre expatriaciones forzadas.
Y se ha interpuesto en las Cortes de Miami una demanda contra otra compañía internacional que participa en negocios con propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Amado Gil tiene una entrevista con la abogada que representa a la familia demandante.
Bajo el título 3 de la ley Hens Burton, la compañía de reservaciones hoteleras Trivago y su subsidiaria Expedia en Estados Unidos fueron demandadas en una corte federal de Miami por traficar con propiedad robada en Cuba, según establece la ley. Ana Malabé, una de las abogadas de la firma que representa a la familia Mata, heredera del Hotel Meliá San Carlos en Cienfuegos, explicó a Radio Martí cuál es el primer paso.
Se presentó la demanda en contra de Trivago. Y en esa demanda se dice que se le va a notificar a Expedia y a todas sus compañías filiales, porque según la ley Hens Burton, una vez uno envía la notificación, ellos tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo con las familias. Si no pasa nada, no tratan de llegar a ningún acuerdo, se incluyen en la demanda y entonces se puede pedir hasta 3 veces los daños. Entonces ese es el propósito detrás de la notificación.
¿Cómo se establecen los daños?
Los daños, según la ley Hens Burton, uno puede pedir tanto el valor de la propiedad, cuando el momento de la confiscación, en 1960, en este caso fue en el 62, el valor de la propiedad para entonces, más intereses desde la fecha, o el valor de la propiedad hoy en día.
La familia Mata, dueña original del Hotel San Carlos en Cienfuegos, ya había presentado otra demanda colectiva contra Meliá, la firma española que opera el reconocido hotel y que le fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a su dueño original, Antonio Mata Álvarez.
En la demanda colectiva de Meliá se nombraron a las empresas cubanas que tienen asociación con Meliá en todos estos hoteles, que serían Cubanacán, Gaviota, Grupo Hotelero Gran Caribe.
El presidente de la Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho en las últimas horas que esta controversia tendrá una solución respetando el derecho internacional. Por su parte, la compañía Trivago, con sede en Alemania, respondió a Radio y Televisión Martí que están investigando el asunto. Explicó la abogada Malabé que al ser una demanda colectiva, otros damnificados pueden unirse al caso y exigir compensación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ahora comienza el experimento de traer cabras de España para suplir la carencia de leche de 60 años. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con ellas si de verdad las traen? Quizás mueran como están muriendo miles de cabezas de ganado por hambre. Las últimas noticias son alarmantes. En Las Tunas, 210 terneros, hasta el momento de escribir este comentario, de hambre. Y ha sido solo en uno de los centros de recría artificial de esa provincia. A estas unidades de recría llegan terneros con 10 meses de edad. Para garantizar su crecimiento, es necesario un grupo de alimentos que sustituya a la leche de la vaca. Entre esos alimentos se encuentra el pienso, que ha desaparecido de la provincia en los últimos meses, informó este martes el periódico Tiempo 21. Debo recordarles que en uno de mis comentarios días atrás, les reporté que allí mismo en Las Tunas habían muerto más de 1,000 vacas de hambre. Ahora mueren estos pobrecitos terneros. ¡Qué terrible esas muertes por hambre! Estos murieron en la unidad básica de producción cooperativa Mañau, donde aseguran que no se podrá sostener la producción ganadera si siguen escaseando la materia prima para dar de comer a los animales. Esta crítica situación productiva se une a la actual penuria alimenticia de la población tunera en general, donde las autoridades buscan impulsar la venta de casabe a falta de otros productos. Esta información ha sido difundida por Cibercuba. Esto ha motivado un incremento en el robo y sacrificio ilegal de vacas. La venta en el mercado negro para los privilegiados que pueden pagar esos altos precios ha motivado que cada día se produzcan más robos de las reses. En el mes de marzo, siempre, según Cibercuba, el kilo de carne de res se vendía en el mercado de Carlos III en La Habana a 20 CUC, un precio prohibitivo para la mayoría de los cubanos que ganan alrededor de unos 30 CUC al mes como promedio. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario
de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, vía satélite.
Son las 5:50, 40 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias. Desbaratan a otro grupo criminal que usaba dragonas para enviar drogas al Caribe. Jorge Orellana tiene la información.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Bolivia desbarataron una organización criminal internacional que usaba a mujeres conocidas como dragonas para enviar droga en el interior de su organismo desde Bolivia hacia el Caribe. Con el operativo Dragonas, donde se ha podido desbaratar a la organización criminal que estaba realizando el trasiego de droga hacia el Caribe, se ha logrado la aprehensión de personas que se dedicaban a reclutar jóvenes, a las cuales obligaban a tragar droga, según dijo el inspector nacional de la Policía Nacional Boliviana, Edwin Pérez. La autoridad policial dijo que el operativo se hizo en una vivienda ubicada en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, donde el grupo delincuencial obligaba a tragar drogas a las mujeres. Los efectivos antidrogas sorprendieron en flagrancia a los delincuentes obligando a las mujeres a tragar las cápsulas de droga. Cada mujer tragó 15 cápsulas y por transportar la droga cobraban entre 6.000 y 10.000 dólares. Uno de los portavoces oficiales, Carlos Rudy Cárdenas, dijo que este operativo sigue siendo investigado.
Aquí comienza una investigación para tratar de determinar si hay otras personas que están involucradas en este hecho.
Entre las personas detenidas se encuentran dos ciudadanos colombianos, José A. G. R. y Carlos O. P., Omar BMC, de nacionalidad cubana, Carla Sifs, brasileña, y Bianca M., además de Arniet y Raquel, ciudadanas bolivianas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y están ocurriendo violentas manifestaciones que se registran desde anoche en varias ciudades de Honduras, exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Una persona murió en las protestas de ayer.
En la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, también grupos de manifestantes incendiaron neumáticos y bloquearon las calles.
La situación se agravó porque la policía antidisturbios se declaró de brazos caídos y se retiró de las calles en Tegucigalpa tras casi dos meses de enfrentar protestas. Los uniformados demandan la revisión de sus seguros de vida y la creación de un fondo para gastos médicos.
Sectores de la oposición piden también la renuncia de Hernández, a quien acusan de usurpador y de haberse reelegido en el 2017 violentando la Constitución y mediante un fraude.
Y diversos sectores de la sociedad de Nicaragua se movilizan para exigir al régimen de Daniel Ortega la libertad de más de 80 manifestantes que permanecen en las cárceles del país. Daliana Ocaña informa desde Managua.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua emplazaron al gobierno para que cumpla los acuerdos. El excarcelado Darwin Espinosa afirmó:
por el cumplimiento que el gobierno no ha cumplido totalmente de acuerdo a los 90 días, por el contrario, ha violentado los acuerdos y hoy estamos haciendo clara esta posición que el gobierno no ha cumplido y por lo tanto al no cumplirlo seguiremos exigiendo hasta las últimas consecuencias que se cumplan.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros evalúa el incumplimiento gubernamental como un detonante para la aplicación de sanciones de la comunidad internacional.
Con toda probabilidad esto acelera de una parte las sanciones bilaterales y yo creo que va a haber una resolución condenando estos actos por parte de la próxima Asamblea de la OEA exigiendo que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura haber concluido el proceso de libertad de los considerados presos políticos, cumpliendo con los acuerdos suscritos con la opositora Alianza Cívica. Según informó el Estado, hasta ahora se han liberado a todos los manifestantes que formaban parte de la lista consensuada con la Cruz Roja Internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y México se convirtió en el primer país en ratificar el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de que el Pleno del Senado mexicano lo aprobara por una amplia mayoría.
El pacto fue ratificado este viernes por 114 votos a favor y 4 en contra y 3 abstenciones. El documento pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior promulgación.
Y la ratificación del Senado mexicano se da en medio de tensiones con su primer socio comercial, que es Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump mantiene la amenaza de imponer aranceles a todos los bienes que importa desde México si este no reduce en las próximas semanas el flujo de migrantes que llegan a la frontera estadounidense. 5:45 minutos, más noticias en Radio Martí. Noticia que dice: 3 rusos y un ucraniano van a ser juzgados por asesinato en Holanda el próximo 9 de marzo por el derribo de un avión de pasajeros. Esto ocurrió en el 2014 en el este de Ucrania, que fue abatido por un misil ruso, anunció el miércoles el equipo que investiga el caso.
Se los acusa de haber trasladado el sistema de misiles antiaéreo desde el cual se disparó el proyectil, que en julio de 2014 derribó un Boeing de Malaysia Airlines. El avión volaba por encima del este de Ucrania, donde estalló un conflicto armado entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Se trata de 3 rusos y un ucraniano cuyos nombres y fotografías fueron publicados, junto con la orden de arresto internacional. Tras ser alcanzados por el misil, los 15 tripulantes y 283 pasajeros del vuelo MH17 fallecieron, incluyendo 196 holandeses. Mientras los familiares de los fallecidos muestran satisfacción por el anuncio, uno de los sospechosos, Igor Girkin, negó el miércoles cualquier implicación de los separatistas ucranianos prorrusos. Desde que el avión fue derribado, Rusia y Ucrania se apuntan el dedo mutuamente. Mientras tanto, Holanda y Australia, que perdió a 38 de sus ciudadanos en el incidente, acusan directamente a Moscú.
Un tribunal de Ankara condenó hoy jueves a varias cadenas perpetuas a 16 altos mandos del ejército turco por su participación en el fallido golpe de Estado del año 2016, así informó la agencia estatal de noticias turca Anadolu.
Fueron juzgados por delitos contra el Estado, encabezar un grupo terrorista armado, intentar asesinar al presidente y también por la muerte de 249 personas.
En una próxima vista continuará el juicio contra otros 13 acusados, entre ellos el predicador islamista exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, a cuya red de seguidores Ankara responsabiliza del levantamiento militar.
Y ciudades del norte de Rusia están enfrentando un creciente problema con la presencia de osos polares agresivos, pero también hambrientos, a más de 800 kilómetros de su hábitat natural. Esta triste noticia nos la trae la agencia francesa de prensa.
Este oso polar recorre las afueras de una ciudad industrial de Rusia buscando comida entre la basura. Las incursiones de animales hambrientos son cada vez más frecuentes en el norte del país. El cambio climático y el deshielo están deteriorando su hábitat. Pero es poco frecuente que un oso polar llegue hasta Norilsk, en el Ártico ruso, a centenares de kilómetros de la banquisa. Las imágenes del animal visiblemente agotado circulan por las redes sociales rusas. El oso fue visto por primera vez el domingo por la noche en una zona industrial y todavía se desplazan los alrededores de una fábrica bajo el control de la policía y los servicios de urgencia. Se esperaba para el miércoles la llegada de un equipo de especialistas para inspeccionar al animal y decidir sobre su futuro. En febrero, los habitantes del archipiélago ártico de Nueva Zembla vivieron una invasión de decenas de osos polares agresivos que buscaban comida. Las autoridades tuvieron que declarar el estado de urgencia hasta que los osos se fueron unos 10 días más tarde.
Son las 5:48 minutos. Nuestra noticia en perspectiva, como les anuncié, es regresar a lo que es el tema de Centro y del Suramérica, el tema de la crisis en Venezuela, realmente de mundial, no debo decir ni debo de sectarizarlo de esa manera. La presencia de la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se encuentra desde ayer en Venezuela, tratando de ver con sus propios ojos la situación y después emitirá supuestamente mañana, antes de partir, un comunicado dando el resultado de su visita y de sus conversaciones con funcionarios del gobierno. ¿Qué importancia tiene esto y qué puede cambiar o no la balanza que se incline a favor de una solución? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Es difícil poner en perspectiva lo que todavía no sabemos, ¿no? Pero sí podemos anteponer, ¿no?, algunos de los factores que han llevado a Michelle Bachelet a Venezuela.
Bueno, Margarita, buenas tardes. Saludos para ti y todos los radioescuchas. La visita de la expresidenta de Chile en dos ocasiones, aclaramos, sí, Michelle Bachelet, es muy importante. En su condición de alta comisionada de los derechos humanos, de Naciones Unidas, ella tiene la fuerza moral, tanto para emitir una crítica rotunda en contra del régimen de Nicolás Maduro o para ampararlo. Todo, por supuesto, se fundamenta y estriba en la cantidad y la calidad de la información que las partes envueltas en el diferendo venezolano le presenten. Yo estaba viendo hoy en la mañana una caricatura, y no es una digresión, es parte del tema.
Sí.
Una caricatura en la que Raúl Castro le decía a Nicolás Maduro, déjela ir, llévela a todas las cárceles, pero antes pintas las prisiones, pones a los presos más saludables, que la saluden todo con mucha cordialidad. Yo tengo experiencia al respecto.
No, María. No es la primera vez que ocurre.
No es la primera vez que ocurre ni va a ser la
Ahora,
última.
Ahora, ¿tú crees que las personas que asisten, como en el caso de Michelle Bachelet, no espera que eso mismo esté ocurriendo cuando le digan, mira, queremos que
por
vaya
supuesto
y
que
visite
sí.
esta clínica o este hospital o quiero
por
que
supuesto
vea?
Que okay. sí, por supuesto que pero
dice que están pintando el helicoide, o ya lo pintaron, ya deben haberlo pintado.
Aclaremos para nuestro radio, escucha que el helicoide es la principal prisión política sí. del régimen de Nicolás Maduro. Mira, yo
es
creo
como
que
Villa Marista,
importante.
Vamos a poner como una especie de Villa Marista, ¿no?
Sí, sí, mucho más grande, mucho más compleja. Uh-huh. Fue un edificio que se construyó para convertirlo en un gigantesco centro comercial durante
ya
la
un
dictadura
de castigo.
Marcos Pérez Jiménez.
Ya era un centro de castigo.
Y ahora ha sido un centro de todas las cosas. Tengo entendido que hay unas celdas muy, muy difíciles, muy malas, donde los reclusos son introducidos por días y días sin tener posibilidad
no
de llegar
creo, al sol. No creo, nos queda poco tiempo, pero no creo que Michelle Bachelet vaya a tener la oportunidad. Sin embargo, ella sigue diciendo, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos.
Hasta ahora ella se ha entrevistado solo con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero mañana se va a entrevistar con gente de la oposición, entre ellos con el presidente encargado, Juan Guaidó. Y hay muchas personas, hay muchos familiares de prisioneros políticos que le están exigiendo que se reúna con ellos, que escuchen todas las propuestas y todas las críticas que hay en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Tú me
es
decías
una
esta mañana,
muy interesante.
Si tú me decías esta mañana, Pedro, bueno, quizás no tenga poder, pero sí tiene la influencia.
Tiene un poder moral muy grande. No tiene un poder material para imponer decisiones, pero sí tiene un poder moral muy grande esa posición. Poder moral que estos regímenes que no tienen moral lo pueden evadir y pueden pasarlo por alto, pero no dejan de tener un gran peso. Y la señora Michelle Bachelet, aunque todos sabemos siempre cuáles han sido sus puntos de vista políticos, está ocupando un puesto que demanda mucha serenidad y mucho compromiso. Y yo no tengo duda de que ella va a cumplir con la misión de la manera más correcta que pueda hacerlo, porque creo que es una persona íntegra.
Me imagino que tendrá las mejores de las intenciones
por
y además
supuesto.
Tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros en estos momentos. Gracias, como siempre, a mi colega Pedro Corzo para Radio Martín.
Gracias.
Y a las 5:52 minutos vamos a pasar a nuestro segmento de Farándula, hoy en Radio Martín. Un joven pianista español podrá cursar estudios universitarios en una de las escuelas de música más prestigiosas de Estados Unidos, esto tras haber ganado una beca de la Fundación Cultural Grammy. Se trata de la beca nada más y nada menos Emilio y Gloria Estefan. Sería de Miguel Jorguera, de 17 años, recibirá hasta $200,000 para estudiar en el Berklee College of Music en Boston. De Miguel es oriundo de Vigo y comenzó a tocar el piano a los 4 añitos y fue seleccionado entre los cientos de jóvenes que habían solicitado la beca. En 5 años, la fundación ha donado $5,000,000 en becas, instrumentos musicales y eventos educativos en Iberoamérica. Entre los egresados de Berklee College of Music se encuentran nada más y nada menos que Quincy Jones y el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Y rapidito les digo que una estatua de Marilyn Monroe fue robada en Los Ángeles por un hombre que, según testigos, se trepó en la estructura en el Paseo de la Fama de Hollywood y serruchó la estatua. Aunque no se ha detenido a persona alguna, las autoridades afirmaron que tenían huellas dactilares del ladrón hollywoodense. Ya hasta aquí las noticias. Y a las 5:54 minutos, como les anuncié, llegaron los momentos de compartir con ustedes los deportes, resultados de partido y noticias con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. Solamente tenemos hasta ahora un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. El resto de los partidos más tarde, otro que se está jugando ahora mismo, pero el final es que los Rangers derrotaron a los Indios de Cleveland 4-2. Lo ganó Minor, lo perdió Bieber, así como Justin Bieber. Ajá. Okay, y Kelly fue con su noveno rescate. Jonronearon Santana y el venezolano Elvis Andrews para Minnesota. Y por el Cleveland, el único cubano del partido fue Leonis Martín. El muchacho de Villa Clara se fue oficialmente de 3-0 con un ponche y está bateando 199.
Uy.
Eso me huele a liga menor a mí. Minor, el ganador, 8 entradas completas, 3 hits, 1 carrerita, 3 boletos, ponchó a 4, efectividad 2.52. El resultado parcial ahora, Arizona derrotando a los Rockies de Colorado 3-1 en el cuarto episodio. Ahora sí, pasamos al Mundial Femenino.
Dime, ya sabía.
Por fin ya se definieron las 16 sobrevivientes que van a avanzar a la próxima ronda, que son los octavos de final de la Copa Mundial Francia 2019. Hoy hubo 4 partidos en la jornada de esta tarde. Estados Unidos derrotó 2-0 a Suecia. Uno dice, wow, es una victoria.
No,
pero
tú dijiste que iba a ser un partido duro.
No, ahora me están diciendo que fue 2-1. Lo que pasa es que yo no puedo ver los partidos porque estoy trabajando, pero dice el último cable que Suecia metió un gol y fue 2-1 sobre el final del partido. Así que, bueno, de cualquier manera, Estados Unidos gana su grupo. Aunque hubiera empatado, hubiera ganado su grupo. Camerún derrotó 2-1 a Nueva Zelanda. Holanda 2-1 a Canadá. Y Chile derrotó 2-0 a Tailandia. El único problema es que Chile tenía que ganar este partido por lo menos 4-0.
Entonces,
y Chile resultó eliminada de la Copa
Mundial. Tailandia, por supuesto.
Tailandia eliminada por la goleada que le dio Estados Unidos, sí, y porque no ganó ningún partido. Chile eliminada. Nueva Zelanda, o de Nueva Zelanda, como le quiera decir hoy, eliminada. Argentina eliminada.
No me digas eso.
Escocia eliminada, el país que inventó el fútbol, Escocia fuera del Mundial,
okay.
La República de Corea, ya lo habíamos dicho, África del Sur fuera y Jamaica.
Quedan dentro.
No, todas esas están eliminadas. Te voy a decir ahora las que quedan dentro y te voy a dar contra quién van a jugar en los octavos de final, porque este cable acaba de salir hace literalmente media hora, porque los partidos terminaron esta tarde.
Claro.
A las 5:30 terminó el partido de Estados Unidos, imagínate tú. El 22 de junio, el primer octavo de final, Alemania contra Nigeria.
Eso es el sábado.
Es correcto. Y ese mismo día, Noruega contra Australia. Luego, el domingo, Inglaterra contra Camerún, okay, y Francia contra Brasil.
Uf.
Así que, Marta, ahí vas a tener que meter varios goles. ¿Ok?
Y no es capullito de rosa.
Oye esto, el 24 de junio, España contra Estados Unidos de Norteamérica.
Esa es la grande.
Y Suecia contra Canadá.
Porque podría ser la definición del torneo, ¿no?
Creo que
es Brasil.
España en la edición femenina le falta un poquito más por mejorar.
Okay.
De cualquier manera, España va a tener la oportunidad de eliminar a Estados Unidos. Suecia contra Canadá, Italia contra China y Holanda contra Japón. Me están diciendo que más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita.
Radio Martí. Como les digo siempre, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí a las 5 de la tarde. Hoy jueves 20 de junio del 2019. Como siempre, gracias a Pepe Lacayo en los deportes. Pedro Corzo, Noticia en Perspectiva. En la lectura de noticias, Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Trasladamos, ya estoy viéndola en pantalla, a los estudios de Televisión Martí, con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, el noticiero de Televisión Estelar. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.